doctor Guerrero, ¿usted me podría, por favor, regalarme digamos, sus datos generales biográficos, cuántos lleva en el cargo, qué tipo de delitos conoce?
Bueno, yo soy magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Llevo vinculado a la rama desde el año de 1977, he hecho carrera. Empecé como asistente judicial de magistrados y pasé por todos los cargos dentro de la escala de los juzgados penales.
Sí.
Fui juez municipal, juez de instrucción, en ese tiempo existían, juez de circuito, juez superior, y he sido magistrado de los tribunales de Buga y de Cali. Como le digo, en la actualidad me desempeño como magistrado de la Sala Penal del Tribunal. Tengo 57 años de edad.
De los cuales lleva entonces prácticamente la mitad.
Uy, claro, estoy vinculado desde el 77, sí. Llevo 32
más.
Años.
Bueno, entonces, eso es una experiencia muy vasta. Bueno, la idea es de pronto entonces que desde su experiencia, tanto en este momento como magistrado, como observaciones o comentarios que pueda haber tenido en su momento en el pasado, ¿no? No tiene que ser estrictamente desde ahora, sino también como su experiencia, es que me pueda contestar esas preguntas a la luz de todo ese recorrido. La primera pregunta que le tengo, doctor, es ¿cuál es qué tipo de delitos es el que conoce el magistrado aquí en el tribunal en este momento?
Se conocen en general de todo, ¿no? Todos la gama de hechos punibles. Pero hay que anotar que regularmente los que más llegan a este tipo de despachos son los que corresponden a los delitos contra la vida, delitos contra la autonomía personal, delitos contra la libertad individual. Muchos procesos corresponden a delitos, a tipos penales que tienen que ver contra el patrimonio económico particular, los delitos sexuales. Últimamente está muy en boga y muy de moda todo lo que hace referencia al lavado de activos, testaferrato, el tráfico de estupefacientes en gran escala, especialmente si se tiene en cuenta que usted bien sabe, esta región es muy dada a ese tipo de hechos punibles, porque el Valle del Cauca ha sido cuna, si se quiere, y espacio de desarrollo de comportamientos relacionados con ese tipo de conductas, en la medida de que fue y aún sigue siendo base de grupos organizados de criminalidad que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes y con todas las conductas relacionadas o afines o que se pueden conexar con ese tipo de acciones, como son el testaferrato, el lavado de activos y ese tipo de eventualidades.
Desde su experiencia, ¿qué considera que podrían ser los efectos del conflicto armado en la administración de la justicia? ¿Cómo puede impactarla? ¿En qué sentido usted cree que puede generar alguna forma de impunidad del conflicto armado en la administración de la justicia?
Lógico. Habría que mirar especialmente el ejercicio de la administración de justicia en aquellos territorios en los cuales el conflicto armado tiene un gran influjo, una gran relevancia. Me explico. Seguramente existen zonas del país en donde la existencia de grupos armados, tanto de bandas criminales como de los rezagos del paramilitarismo, como de los grupos armados sediciosos, tienen una especial connotación y el ejercicio de la administración de justicia se puede ver obstaculizado, impedido, limitado y, si se quiere, en un momento dado, obstaculizado por la acción de este tipo de ¿qué? De delincuentes. Para nadie es desconocido que en muchas partes del país, y ahora este proceso de revelación de las actividades de los grupos paramilitares, para nadie es desconocido que la costa vivió, en cuanto al ejercicio de la administración de justicia, unas situaciones muy particulares y específicas que dieron a conocer precisamente que los jueces de la República y los fiscales o los funcionarios judiciales vieron absolutamente limitada su actividad por las amenazas de ese tipo de grupos.
¿Y eran amenazas directas a los funcionarios?
Directas a los funcionarios, incluso con el sacrificio de muchas vidas de fiscales y jueces que al no ceder ante las presiones de este tipo de delincuencia vieron truncados sus vidas y vulnerados sus derechos. Y se entiende que esta misma situación se ha vivido, se vive, en aquellos escenarios en los cuales las guerrillas cumplen un papel activo, como también se sabe que en muchas ocasiones la fuerza y el poderío de la criminalidad organizada, especialmente la que tiene que ver con el narcotráfico y comportamientos conexos o afines, vio también imposibilitada, si se quiere, y obstaculizada la labor de muchos administradores de justicia, de los cuales, insisto, algunos, para infortunio, perecieron por la acción criminosa de estos grupos.
¿Y aquí en el Valle se dio en su consideración alguna circunstancia de ese tipo?
En el Valle, más que todo, en la zona norte. En la zona norte, el influjo de los carteles del norte del Valle y sus grupos armados ha hecho que se den este tipo de situaciones. Entorpecen, en un momento dado, o han entorpecido el ejercicio de la administración de justicia, tanto desde el punto de vista de los investigadores como de los funcionarios falladores o jueces.
Sí. ¿De qué otra forma el conflicto puede, además, digamos, de esas amenazas latentes o evidentes frente a los funcionarios judiciales, de qué otra forma el conflicto puede generar alguna forma de peso adicional en la administración o impunidad en la administración de justicia?
Es, no obstante que la actitud de los funcionarios judiciales ha sido una actitud, siempre ha sido una actitud valerosa, una actitud altiva, indudablemente no dejarán de haberse presentado casos en los cuales esos apremios, esas compulsiones o esas amenazas han hecho mella en la mentalidad y en la labor de los administradores de justicia. Entonces, una justicia administrada bajo ese tipo de ¿qué? De apremios, necesariamente es una justicia absolutamente relativa y es una justicia que no satisface los intereses sociales. Entonces, siempre, de una u otra manera, la incidencia de estos grupos va a ser un punto de notable afectación de la labor de la administración de justicia, en la medida de que no podrá predicarse bajo ningún punto de vista que se ha hecho un trabajo libre y eficaz de esta rama del poder.
De la administración. Gracias, doctor. Doctor, de los delitos que usted ha conocido o es desde sus interpretaciones de la región, ¿considera que aquí ha existido patrones de violaciones graves a crímenes como derechos humanos, violaciones al derecho internacional humanitario en esta región?
Bueno, la realidad es que en el Valle del Cauca ha sido muy poco lo que, desde el punto de vista de la administración de justicia y desde el punto de vista de esta instancia, hemos conocido en relación con ese tipo de ¿qué? De acciones. La verdad es que todavía acá no ha habido un verdadero escrutinio que ponga en evidencia la violación de derechos humanos en relación con esta parte del país. Aquí se conocen simple y llanamente algunas manifestaciones, como el caso del señor Velosa, HH, que relacionan su actividad con masacres como la de el Naya, la acción de estos grupos paramilitares en la zona del Bajo Calima, pero ya desde el punto de vista de la injerencia y de la participación directa de la Administración de Justicia en relación con la investigación y juzgamiento de esos crímenes, no ha habido, creo, aquí en el tribunal un trabajo específico particular. Entonces, pues no es factible o no es posible dar una opinión en relación con ese aspecto. Sí sabemos que eso ha existido, incluso que ha existido también zonas en donde la guerrilla ha tenido su actividad y ha hecho sí, ha tenido su actividad, especialmente la zona de Dagua y esas zonas de aledañas, pero ya en concreto de poder hacer que una afirmaciones claras o hacer o sentar criterios claros en relación con el trabajo de la Administración de Justicia para valorar ese tipo de comportamientos relacionados con violación a los derechos humanos no ha habido. Pero es innegable que el Valle del Cauca ha sufrido de manera como ha sucedido en casi todo el país, ha sufrido por este tipo de acciones, muchas las comunidades que han padecido la acción criminosa desde ese punto de vista.
Sí, señora, a propósito de las comunidades, ¿considera que de pronto hubo algún grupo que fue más vulnerado, algún grupo étnico, poblacional, que pudo haber sido más vulnerado que otros?
Sí,
alguna
yo
forma,
creo,
digamos,
sí.
De...
yo creo que los grupos de las que habitan las zonas cordilleranas en el Valle del Cauca sufrieron y han sufrido, y creo que aún sufren como consecuencia de la acción de estos grupos criminosos. El caso palpable y patente es el de la zona del Alto Naya, una zona campesina deprimida que fue objeto de la acción de estos grupos criminosos. Y creo que en la zona de Dagua, Lobo Guerrero, también, que son zonas campesinas de gente muy pobre, de gente, si se quiere, muchas veces que considerarse como marginal, sufrieron el embate y sufrieron la influencia o el influjo de estos grupos criminosos.
Bueno, doctor, ¿qué concepto tiene de impunidad para usted? ¿Qué noción le viene a la mente cuando se habla de impunidad?
La noción de impunidad es la noción de qué, de desolación, de desesperanza. Es la impunidad, hay que relacionarla de manera estrecha y de manera directa con esa necesidad, ¿cierto?, de que la ciudadanía, de que las gentes tengan confianza en el aparato judicial acerca de la solución de los conflictos que se le plantean a la Administración de Justicia. Y si uno se pone a analizar la impunidad ya como concepto absoluto, tiene que llegar a entender que no obstante los esfuerzos de la Administración de Justicia en Colombia, la impunidad en nuestro país campea en porcentajes sumamente altos, en porcentajes sumamente ostensibles.
¿Qué tan grave considera que es la impunidad en el país?
Uf, demasiado grave, es uno de los factores de desinstitucionalización, porque si la gente no cree en su Administración de Justicia precisamente porque la impunidad campea, esa pérdida de la Administración de Justicia, esa pérdida de credibilidad y confianza en la Administración de Justicia trae secuelas absolutamente determinantes a nivel del contexto social.
Y acá en la región, ¿cuál es, digamos, la percepción sobre el nivel de impunidad acá en esta región que usted conoce? ¿Es muy alta?
De pronto la Administración de Justicia en las grandes ciudades como Cali, como Medellín, como Bogotá, sí, en las ciudades con un índice poblacional alto, no está tan arraigada ni es tan ostensible como en otras partes del país. Los índices de impunidad seguramente se reflejan con mayor importancia y con mayor claridad en aquellas otras partes del país en donde la Administración de Justicia, precisamente por la lejanía, digamos así, a los centros grandes de poder, funciona con muchas precariedades. Es decir, quiero significar con esto que de pronto en estos lares el margen de impunidad en estos en estos espacios el margen de impunidad es menos alto y menos riguroso que en otras partes del país, aunque existe.
Como usted ha tenido la oportunidad de trabajar en otras regiones, digamos menos centrales, ¿cuál es su percepción en esas zonas? ¿Qué tan alto es lo que la justicia no alcanza a procesar? ¿O cree que la justicia procesa lo que le llega o no le llega todo lo que pasa?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ser 11 años magistrado del Tribunal Superior de Buga. Estamos aquí a que 60 minutos de Cali, a 70 y pico de kilómetros. Y de pronto uno puede darse cuenta que la zona norte del valle es una zona en donde la impunidad puede ser un poco más alta. Y puede ser más alta, ¿por qué? Porque es que en esa región, pues no se alcanzan las protecciones ni se alcanzan las guardas que se tienen en Buga. Y de pronto existen, si se quiere, partes que son reductos de determinados grupos criminales en donde el ejercicio de la administración de justicia es muy precario. Inclusive la capacidad y la posibilidad de denuncia es muy corta. La capacidad de investigación es también muy estrecha. Los esfuerzos de los organismos de investigación y de policía se ven muy limitados, máxime cuando las condiciones geográficas y las condiciones de acceso no permiten el ejercicio investigativo en la forma como se da ya en otras partes, en la planicie, digamos así, como Buga o como la ciudad.
¿Qué zonas así son de difícil acceso en las, digamos, en
las? Más que todo la zona que tiene que ver con el cañón de Garrapatas, la zona que tiende hacia las ¿qué? Hacia las cordilleras, hacia las partes altas.
Sí, el Trujillo, en donde, el Obvio,
en donde,
Roldanillo,
claro, en donde hubo zonas, grupos criminales caracterizados y diferenciados que actuaron y que además crearon ¿qué? Crearon grupos de carácter militar, digamos así, que hicieron las veces de contrafuerte de sus actividades y de dique para la actuación de la policía. Máxime cuando conocimos que además pues fue tanto el grado de incidencia de esos grupos en la comunidad que terminaron que terminaron arropando o terminaron generando unas dosis de corrupción absoluta que impedían el ejercicio de la administración de justicia.
Es decir, había de alguna manera un impacto económico,
sí,
corrupción,
es
o compra
que
de funcionarios.
El problema del narcotráfico y de algunas regiones del país fue que esa ideología mafiosa, esa ideología, si le podemos llamar ideología, esa deformación de la concepción ciudadana, inficionó todos los sectores de la sociedad y la gente terminó adaptándose a las condiciones de vida que el modelo mafioso impuso. Y entonces,
eso no excluyó a los funcionarios.
Claro, entonces eso hizo carrera y eso hizo en un momento dado todos los estratos sociales, todos los estamentos sociales terminaran casi que plegándose a las condiciones de vida que imponían este grupo de criminalidad organizada.
Doctor Guerrero, ¿qué otros factores o causas, desde toda la experiencia que tiene, pueden generar impunidad desde lo que usted conoce? ¿Qué otros factores, causas o, digamos, elementos normativos, organizacionales, cosas técnicas?
Sí, aquí hay que empezar por mirar desde el punto de vista estructural. En primer lugar, la ausencia de un Estado que tenga definida una política criminal clara y acertada. Desgraciadamente esa es una realidad sobre las cuales todos los días que uno oye hablar, pero que nadie se cuestiona de manera seria. El Estado colombiano es un Estado absolutamente desorientado en materia política criminal. Y este, con mayor razón, el gobierno actual ha dado unas muestras absolutas de eso que estoy poniendo de relieve. Porque siempre ha estado legislando desde el punto de vista eminentemente coyuntural. Entonces eso genera impunidad, además no solamente impunidad, sino que genera un absoluto desconcierto y un absoluto desorden, en la medida en que es muy difícil para uno como administrador de justicia tener que soportar ese absoluto desorden y esa absoluta anarquía y esa absoluta proliferación de normas sin ningún tipo de objetivo específico, común y único. Eso es jodido. En segundo lugar, el mismo cuerpo normativo el aumento de la impunidad.
¿En qué sentido?
Las normas. No es posible, supongamos que en este país, supongamos que estemos en muchas ocasiones viviendo la coexistencia de 3 o 4 códigos, que las reformas se implementan sin que en un momento dado se conozcan cuáles son los resultados y cuáles han sido los logros o cuáles han sido los resultados que los códigos y que los estatutos y que las normas penales en un momento dado arrojan. Se pone en vigencia un sistema penal acusatorio con una absoluta improvisación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista logístico. Y hoy en día que estamos viviendo, supongamos, con el sistema penal acusatorio, estamos viendo el fenómeno de la congestión.
¿En esta región?
Uy, aquí en Cali. ¿Eso se vio agravado con qué? Con los hechos del año pasado, cuando se dinamitaron las instalaciones del Palacio de Justicia, lo que hizo que la rama se parara 3 y 4 meses. Entonces hoy en día estamos viendo una absoluta congestión, tanto en la primera como en la segunda instancia, y eso genera impunidad. Y genera una impunidad así inmediata, cual es la de que casos muy graves, delincuentes, no digamos peligrosos, pero considerados que delincuentes sobre los cuales la sociedad tiene que tener una especial atención, han debido ser puestos en libertad.
Por vencimiento de terror.
Y entonces eso ha traído, sí, y además de eso, todo esa qué, todo ese, esa improvisación hace que en un momento dado el ejercicio de la actividad investigativa no se cumpla a cabalidad porque la prueba se va perdiendo, no es posible preservarla, guardarla, etcétera, etcétera. Entonces hubo una absoluta improvisación en cuanto a eso, eso que debía haber sido un proceso gradual, concienzudo, analítico, un proceso más emocional, y en realidad, verdad, eso no ha traído consecuencias o secuelas buenas. Como le digo, en este momento los jueces del sistema están congestionados, están casi ya absorbidos, y entonces la atención que se le puede prestar a los procesos es una atención absolutamente parcial, no la atención que requieren este tipo de situaciones de juzgamiento.
¿Cree que ese atentado tuvo alguna intención, digamos, de atacar este tipo de procesos contra grupos de criminalidad organizada? ¿Es la intencionalidad detrás de eso, era, digamos, obstaculizar la justicia en ese sentido?
De pronto entrar a señalar, como en alguna ocasión se afirmó, de que el atentado iba dirigido a tratar de borrar en un momento dado huellas, o perdón, de borrar procesos o de borrar esfuerzos tendientes a dados en un determinado proceso, es muy difícil. Eso podía entenderse de pronto desde un criterio muy prosaico. Yo creo que ese tipo de actividad se realiza siempre tendiente a mostrarle al Estado que se tiene un poder, que se tiene un protagonismo, que
puede afectar, claro.
Que de pronto la importancia de ese grupo guerrillero no es la que se le ha querido dar a través de qué, de los medios de comunicación. Es una reacción de ese grupo contra el Estado, y entonces busca en la rama original, que por cierto es una rama inerme, que estaba absolutamente desprotegida. Muestra de ello es que hicieron lo que les dio la gana cuando un año antes le habían puesto a la policía un petardo para volarle las instalaciones. No tuvieron ningún mientes en mostrarle que eso lo podían hacer con la rama jurisdiccional también, y lo hicieron con la rama, y lo hicieron porque la rama no tiene ningún tipo de protección, porque aquí no había ninguna vigilancia efectiva ni ningún control riguroso para que eso no sucediese. Entonces lo dieron como una muestra de poder, como una respuesta a la reacción del Estado frente a ese grupo armado, ¿cierto? Para mostrarle que que no era cierto que estaban perdiendo la batalla. Yo lo entiendo más desde esa perspectiva, desde esa lógica. Aunque no puede dejar de considerarse que seguramente entre sus intenciones y entre sus objetivos estaba la de buscar que aquellas investigaciones que estaban siguiendo contra miembros de esos grupos no llegasen a feliz término, porque los expedientes se destruyeran o las pruebas desapareciesen, etcétera, etcétera.
Doctor, desde lo que conoce, esas formas que se hacen de medición de impunidad, esos porcentajes que suelen salir, esos diagnósticos que hace Fiscalía, Consejo Superior, etcétera, ¿cree que son, digamos, útiles, son prácticos? ¿Qué efectos tienen en el funcionario? ¿Y cómo cree que debería medirse más ese tipo de fenómenos de producción de resultados o de impunidad?
Mire, esos muestreos se realizan a través del acopio de información que los funcionarios judiciales proporcionamos de manera habitual, cada 2 o 3 meses, y reflejan de pronto la realidad de los despachos judiciales, que por cierto yo no estoy bien enterado de ello, pero de por cierto debe ser una realidad a ratos desconcertante, en la medida en que nosotros sabemos o todo el mundo conoce que el número de procesos es un proceso alto, es un número alto, es un número sumamente considerable, que es la consolidación de cifras que tienen que ver con procesos que se vienen surtiendo desde hace mucho rato, porque es que la administración de justicia en nuestro país es una administración lenta, precisamente por la congestión y por la inexistencia de medios, cierto, de uno u otro orden para cumplir con una eficaz y una pronta administración de justicia.
Pero cree que
ese muestreo no pone en evidencia la otra cara de la impunidad, y es la de la impunidad, la otra cara de la impunidad, y es la de aquella que no se conoce en los estrados judiciales. Nosotros sabemos que el cúmulo de acciones delincuenciales que se cometen en este país, el mayor cúmulo se queda sin qué, sin denunciar, y eso también constituye impunidad. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuál es la criminalidad real de este país, ¿cierto? Pero de todas maneras se evidencia una impunidad que es la que reflejan las estadísticas oficiales, en la medida en que esas estadísticas dicen que no se ha podido investigar determinado, hay un alto número de hechos punibles que muchos de ellos no se pueden investigar porque no se conoce siquiera el autor del hecho criminoso. Entonces se quedan en los qué, en los anaqueles de los archivos de las fiscalías, porque no alcanzan a salir de ese qué, de ese espacio. Entonces no se conoce eso. ¿Qué otra manera? Usted me pregunta por otra manera de estimar o de comprobar en un momento dado la impunidad a través de la estadística. Pues hay que empezar a hacer que un arqueo de la realidad social, ¿cierto?
Una especie de mapeo diagnóstico.
Sí, empezar a qué, a determinar, y habría que empezar a qué, antes de cuestionar las estadísticas oficiales en el interior de los juzgados, habría que empezar a trabajar a nivel de estratos y de grupos. Una realidad es la realidad de lo que le digo, de lo que la gente no da a conocer porque no cree en la administración de justicia. O porque aún creyendo en la administración de justicia, seguramente no se siente protegido, no se siente qué, no se siente sí respaldado por el Estado para pedir que los aparatos judiciales, los aparatos investigativos se pongan en función.
Doctor, desde su experiencia, ¿qué buenas o malas prácticas ha conocido que hayan servido para luchar contra la impunidad? ¿Cuáles han sido como exitosas y cuáles definitivamente fueron contraproducentes, que generaron más impunidad?
Mire, me parece, vamos a hablar desde el punto de vista normativo. A mí me parece que, y ya le hice un comentario en ese sentido, que aquí se dieron muchas reformas que nunca se supo, nunca las reformas nunca se supo cuál fue el alcance y cuál fue los resultados que arrojaron las reformas. Yo, digamos, viví el influjo de una cantidad de códigos penales y de códigos de procedimiento. Nunca pudimos darnos cuenta a ciencia cierta si ese cúmulo de reformas trajeron algún resultado, y si el resultado fue benéfico para la administración de justicia.
¿No se hace como una evaluación posterior a las reformas?
No lo hay, además, porque aquí siempre se impuso una moda. Cada vez que llegaba un ministro o cada vez que llegaba un fiscal, a cada uno de ellos, al parecer para satisfacer su ego y su vanidad, le daba por hacer su código y lo ponían ¿en qué? En vigencia. Entonces uno puede hablar del código Méndez, puede hablar del código Plata Dalcide, puede hablar del código Camilo Isaza. No hemos hablado del código Guarán, porque a Guarán solamente le tocó que agenciar todo lo posible para que sacara el sistema acusatorio adelante, pero era así. Entonces, cada que algún ministro quería que hacer valer su vanidad y su ego, entonces le daba por reformar los códigos y le daba por imponer unas reglas de juzgamiento y procedimiento, pero nunca tuvimos a la mano unos elementos de juicio serio que nos dijeran: hombre, esta reforma sirvió, este código tuvo una buena orientación. No lo tuvimos. Y ahora último, uno tiene que, yo supongamos, no obstante que era un poco escéptico, reconozco que el sistema penal acusatorio es un sistema penal bueno, novedoso, interesante, que pudiera servir, ¿para qué? Para darle una salida al problema de la impunidad, pero en las condiciones en que está trabajando, me temo que va a dar al traste con esa, ¿qué? Con esa ambición que yo tenía, con ese deseo que yo tenía. Al paso que vamos, y como le estoy comentando, en donde el índice alto de congestión es absolutamente indesconocible, vamos a darnos cuenta al paso de 2 o 3 años, sobre todo aquí en el Valle de Cauca y en Cali, de que el sistema penal acusatorio, en las condiciones en que se está elaborando, está llamado al fracaso.
¿Y cuáles son esas condiciones?
Son malas, son absolutamente que de congestión.
Falta de recursos.
Falta de recursos y congestión. ¿Y entonces qué está pasando? Aquí sucedió ese hecho del paro forzoso de 3-4 meses, y frente a ese hecho la reacción del Estado fue ninguna. Todo el mundo se agarró a improvisar, pusieron a los consejos seccionales o al consejo de aquí seccional a que tratara de... El Consejo Superior se desentendió, como es una... Es que yo siempre he dicho que el Consejo Superior es una burocracia estéril. Es una burocracia estéril porque no tiene... En primer lugar, nunca tuvo, frente a esa eventualidad, no tuvo una solución, no tuvo aporte de medidas. Y entonces se agarraron a improvisar y le dejaron a los consejos seccionales, al del Valle del Cauca, que sentase bases para darle una perspectiva distinta a eso. Y es un consejo absolutamente carente de qué, carente de medios, carente de ideas, carente de cosas. Entonces lo único que hizo fue que se concentrara que la congestión y un sistema en esas condiciones, pues es muy difícil de que salga adelante. Un sistema que, vuelvo e insisto, no solamente por lo novedoso, sino porque es un sistema ágil, es un sistema que tiene cosas saludables.
¿Considera que puede ser una buena práctica bien manejada para reducir impunidad?
Sí, me parece que sí, pero además de eso, es un sistema que nació con una deformidad, y es que la de la precariedad de los jueces para afrontarlo. Y digo... Y hablo en esos términos, ¿por qué? Porque lo primero que tenía que hacerse era desterrarle a los jueces la mentalidad de los sistemas anteriores. Ese trabajo no se hizo. Había primero que invernar el sistema desde esos puntos de vista, ¿para qué? Y entregarle a los jueces deformados, con esas concepciones arcaicas, anacrónicas, viejas, desuetas, vergonzantes, manejar un sistema tan específico y tan particular desde el punto de vista de su garantismo es absolutamente erróneo, es absolutamente equivocado. Entonces, en parte la congestión del sistema, en parte el remorismo del sistema, en parte el anacronismo que se está viendo a nivel del sistema, se debe a la impreparación de los jueces, a la impreparación de los funcionarios judiciales.
¿En qué tipo de interpretaciones?
En todo,
específicamente.
Porque es que los jueces no están adaptados a las nuevas concepciones. El sistema penal acusatorio implica ya unos desarrollos distintos. Además de eso, una compenetración con toda una ideología y con toda una teleología trazada por la Corte Constitucional en base al sistema de principios fundamentales y de derechos fundamentales. Entonces, si el juez no tiene esa ideología, no tiene esa capacitación, no tiene esa mentalidad, le es muy difícil manejar el sistema. Y si el juez viene manejando anacrónicamente una cantidad de conceptos, viene manejando el sistema con una cantidad de conceptos anacrónicos, como eran los conceptos que regían la ley 600 y los sistemas anteriores, pues es lógico que no se puede, los resultados frente al sistema penal acusatorio no pueden ser los mejores.
Bueno, doctor, para terminar, ¿qué políticas o recomendaciones usted podría dar sobre específicamente en aras de reducción de la impunidad? ¿Qué prácticas, políticas o recomendaciones podría dar para que puedan ser útiles para, digamos, enfrentar adecuadamente los casos y llevarlos a un final exitoso?
Bueno, yo digo que hay que ponerle primordial atención al manejo del sistema, a la implementación del sistema penal acusatorio. El sistema muestra que es eficaz, y uno lo ve en casos particulares y concretos, no solamente por aquello de que el sistema tiene unas herramientas que posibilitan el ejercicio ágil inmediato de la administración de justicia, ¿cierto? El derecho penal premial es muy útil para efectos de la impunidad, de combatir la impunidad, sino porque con un buen equipo, con un buen trabajo investigativo, ¿cierto? Y con una buena labor engranada de los jueces y de las defensorías y de los fiscales, los procesos aún no terminados o que no deban terminar mediante las formas anormales, puede ser adelantado. Entonces, especial atención al sistema, proporcionando los medios desde todo punto de vista. Esa es una manera de salir adelante desde el punto de vista de tratar de evitar la impunidad. Eso implica que el Ejecutivo, que el Congreso del Ejecutivo Nacional le entreguen la verdadera importancia que la rama jurisdiccional tiene, porque es que el Ejecutivo y el Legislativo, para el Ejecutivo y el Legislativo, la rama jurisdiccional vale un cieso, no digamos mentiras, y máxime las condiciones que estamos viviendo en este momento, cuando el Ejecutivo y el Legislativo consideran a la rama jurisdiccional una piedra en el zapato o un enemigo, cuando ven en los otros, en las cortes y en las altas cortes, en el ejercicio de la actividad de la administración de justicia, un obstáculo frente a qué, frente a sus premisas de poder. Eso es muy jodido. Entonces, si esa mentalidad no se cambia, si el Estado colombiano, especialmente de la concepción de estas dos ramas, no cambia de mentalidad, seguramente las cosas no salen bien y la impunidad se va a seguir agrandando.
Bueno, pues eso era todo. Yo sé que tiene un compromiso familiar y no quiero molestarlo más.
Ya llamé y le dije que me esperara un momento.
Esas eran las preguntas. Muchísimas gracias.
No, este hombre, David.
Sí, señor.
Yo no lo conozco al doctor, me lo saluda. Dígamele esto. Yo soy una persona que lo admiro mucho. Yo creo que es uno de los tipos valiosos que tiene este país. Conozco muy buena parte de su producción y de su obra. Inclusive tengo el último texto que se trabajó sobre reforma, El Rojo, que habló sobre... lo he trabajado en algunas ocasiones. Lo conozco. Salúdemelo. Dígale que en lo que yo le pueda colaborar aquí, por esta parte, con mucho gusto.
Doctor, muchísimas gracias.
Sé que es un hombre muy valioso, es una persona a la que no se le ha dado realmente la importancia que tiene. Es un hombre de ubicarse perfectamente en una corte como la Corte Constitucional, porque uno sabe el bagaje que tiene desde el punto de vista no solamente intelectual, no solamente jurídico, sino desde el punto de vista humano, que lo que él escribe lo refleja. Dígale que yo le pongo
muchas gracias.